Unos días, pocos días, el viernes hubo una muestra de reconciliación que yo creo que muchos no la esperábamos, entre el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y el concejal de Progresistas Holman Morris. Dieron pues ese ejemplo en una audiencia pública que se adelantó en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos en línea al concejal Holman Morris justamente para hablar de este episodio. Holman, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, y se esperaba esto, este apretón de manos en medio pues de esa audiencia.
Bueno, muy buenos días. Pues la verdad, y siendo sinceros, nosotros y yo no esperaba, por supuesto, que esto fuera a terminar con un apretón de manos. Ni siquiera tenía claridades sobre la asistencia del expresidente Uribe. Pero gracias, digamos, a la inspiradora gestión del magistrado Fernández, que nos hace ver la importancia del diálogo, la importancia que este tipo de querellas permiten en el diálogo, la importancia de que este tipo de mensajes sea recibido por la sociedad colombiana, bueno, se dio esa conciliación que permitió el apretón de manos que tú mencionas.
Sí. Pero fueron unas declaratorias muy duras las que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez ahí en el Congreso, diciendo que Canal Capital era un medio servil del terrorismo. Me encanta el gesto de paz, nos encanta el apretón de manos, Holman, y nos alegra mucho que el nombre de todos los trabajadores de Canal Capital y del canal haya quedado limpio. Pero ¿hasta qué punto esto es un gesto de paz? ¿Y hasta qué punto esto no es una acción legal para evitarse problemas a futuro? Porque lo que dijo fue una vil mentira.
Ok. Pues a ver qué te digo. Ha sido tan dura, ha sido la guerra, la barbarie, las heridas que se han llevado a cabo en este país durante los últimos años de conflicto, de barbarie, como digo yo. Pero yo simplemente, ya después de el apretón de manos y de haber aceptado la rectificación del expresidente Uribe, pues solamente me queda creer de aquí para adelante. Ya yo digo, eso es un hecho, eso es una página superada. Yo pienso que, como tú lo dices, los señalamientos fueron muy duros y le ocasionaron, digamos, problemas a la gente de Canal Capital, a los trabajadores de Canal Capital, que es también a los que yo me debo. Sería interesante, por ejemplo, yo siempre he dicho que esta rectificación tuviera un amplio despliegue. Por ejemplo, el gerente de Canal Capital estuvo presente unos minutos y el presidente Uribe le dijo que el problema no era con Canal Capital, que él le pedía disculpas a Canal Capital. Yo no sé si el gerente de Canal Capital ha mencionado lo que eso significa, sobre todo de cara a los trabajadores del canal, porque si esto no se le comunica a los trabajadores, si esto no tiene eco, pues no, digamos, no, el buen nombre de los trabajadores y la tranquilidad de ellos, pues, no queda satisfecha. Yo sí hubiera querido ver mucho más despliegue de Canal Capital con respecto a esta rectificación del presidente Uribe. De aquí para adelante solamente me queda creer en lo que dijo el expresidente, y que eso se confirme con más hechos de conciliación, por ejemplo.
Claro, eso es una muestra, digámoslo así, Holman, un simbolismo también de lo que viene para nuestro país tras una eventual firma de la paz con las FARC. Digámoslo así, fue un ejemplo también para los colombianos.
Eso, digamos, yo creo que por lo menos a mí me acompaña ese ánimo, que este gesto repercuta en la sociedad colombiana, repercuta en el país, tenga un desarrollo, por lo menos para que el país haga una pausa y diga, es posible conciliar, es posible bajo la herramienta del diálogo construir. Aquí ni el presidente Uribe ni yo no le estoy pidiendo al presidente Uribe que renuncie al no, y el presidente Uribe tampoco me está pidiendo a mí que renuncie al sí, por ejemplo, por la paz. De esto no se trata. Se trata de dirimir las diferencias dentro del marco civilizado del diálogo y del respeto. Y yo veo que el país va para una polarización complicada entre el sí y el no por la paz, pero lo que uno pudiera pedir es que estas diferencias se tramitaran es bajo el marco de las vías de un diálogo respetuoso entre los colombianos, que esas sean las reglas del juego.
Sí, Holman, después de las palabras en su momento, cuando ocurrieron los hechos, que se señala al Canal Capital de ser servida a la guerrilla del Alfar, ¿usted sintió algunos ataques, por lo menos en su cuenta de Twitter, o por lo menos su nombre fue vulnerado, le decían guerrillero, esto subió o bajó? Después de esas palabras, ¿cambió algo en su vida?
Por supuesto, mira, digamos, yo he sido un hombre, y el equipo de periodístico de Contra y mi familia, que durante los últimos 15 años, en esta defensa de los derechos humanos, en esta lucha por la salida dialogada de la confrontación armada en Colombia, solamente hemos recibido señalamientos, estigmatizaciones, y eso ha surtido una cantidad de procesos jurídicos. Eso ha traído como consecuencia amenazas, exilios, campañas de desprestigio, en fin. Por eso yo inicio mi intervención ante el magistrado explicándole o haciéndole recordar cómo en este país las campañas de desprestigio y deslegitimación y señalamientos a una población, a un ciudadano, de ser aliados de un actor armado, siempre preceden al asesinato, siempre han precedido a la masacre. La jurisprudencia o lo que se produce examinando, por ejemplo, la masacre del Salado en el sur de Bolívar, es claramente los fallos de la Corte, por ejemplo, de los tribunales internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de las Cortes Nacionales, como el preámbulo de la masacre es una sostenida campaña de desprestigio, diciendo que esa población del Salado era una aliada del terrorismo. Eso se lo hice ver al magistrado, y igualmente lo escuchó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y también recordé lo que tú me estás preguntando. Después de estos señalamientos, ¿qué vino? Vino que, por ejemplo, para presentadoras y camarógrafos del Canal Capital, cuando sus arrendatarios se enteraron que eran funcionarios del Canal Capital, les cancelaron los arriendos. A algunas presentadoras, cuando se subían a un taxi y les veían el carnet de Canal Capital, las señalaban de terroristas, ¿no es cierto? Por eso muy importante en su momento la visita de Top Holland, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue hasta el canal, estrechó la mano de los trabajadores, abrazó a la gente y envió un mensaje muy concreto de que estos tipos de señalamientos en una situación de confrontación armada interna como la que vive Colombia tienen repercusiones, y efectivamente tuvieron repercusiones sobre la vida y el buen nombre de la televisión pública de Bogotá, que era Canal Capital. Y también le recordé al magistrado, delante del presidente, del expresidente Uribe, cómo después de esos señalamientos en Twitter una persona se ofreció a matar públicamente y se produjeron las amenazas, en fin. Este tipo de señalamientos, y así también lo recuerda la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, este tipo de señalamientos en boca especialmente de opinadores públicos, de gente que ostenta el poder, que detenta el poder, son supremamente peligrosos. Y en ese sentido lo expresé al magistrado, y así lo escuchó el expresidente Álvaro Uribe.
Quisiera preguntarle específicamente sobre el canal. Después de ese episodio, ¿qué pasó a los medios de comunicación? Porque pues después sentimos que había una molestia con el canal, que el canal solo defendía a Gustavo Petro, que estaba al servicio de Gustavo Petro, que atacaba sistemáticamente a Enrique Peñalosa. En fin, se habló mucho y algunos medios, compañeros suyos de toda la vida, colegas, pues cuestionaron siempre el papel de Canal Capital. ¿Qué tanto tuvo que ver ese momento cuando Álvaro Uribe Vélez acusa al canal de ser servilismo de la guerrilla?
Bueno, son dos cosas diferentes, pero que precisamente en ese momento se confunden. Y es muy válida tu pregunta porque me permite en este momento explicar varias cosas. La primera, en ese momento cuando se producen los señalamientos, yo recuerdo, no recuerdo el nombre de la persona, pero de un colega que dijo, produjo un comunicado en redes o un texto diciendo que mi actitud de denuncia era simplemente pues una pataleta. Y su artículo, para mí, lo único que profesa era un profundo desconocimiento del deber del funcionario público. Cuando uno es funcionario público, y en mi momento como gerente de Canal Capital, a mí la ley me ordena proteger el bien público del cual gerencio y proteger a sus trabajadores. Por lo tanto, mi única salida era demandar la acción y los señalamientos del presidente Uribe. O si no, control interno, procuraduría, perfectamente me hubiera podido abrir un proceso por omisión en la defensa de un bien público como Canal Capital. Entonces, la malquerencia generada hacia el Canal Capital, más producto del odio a Gustavo Petro, a muchos colegas no les permitió ver la falta tan grave y la repercusión tan grave que tenía sobre un bien público y sobre la vida de sus trabajadores los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe. Yo digo que en esa etapa, ese odio tan grande contra Gustavo Petro, que a muchos colegas, especialmente de medios privados, no les permitió ver, tener objetividad ni equilibrio para mirar la gestión y observar tranquila y serenamente la gestión de Gustavo Petro, lo llevó inclusive, yo tengo que recordarlo en este momento con una profunda tristeza, lo llevó inclusive a decir que las amenazas contra Canal Capital eran un invento. Recuerde usted, por ejemplo, el episodio del señor Darío Arizmendi, cuyo odio hacia Canal Capital y odio a Gustavo Petro lo llevó a decir una mañana que las amenazas hacia el canal eran un invento. Lo mismo al actual director del diario La República, si no estoy mal, compañero de mesa de trabajo de Darío Arizmendi, que en Gavilla esa mañana dijeron que los defensores de derechos humanos, las ONGs, habían ONGs que se autoamenazaban para tener escoltas. La cosa, pues, un despropósito muy grande y unas afirmaciones terribles, terribles, que desconocían, pues, que uno ha sido víctima, que uno ha recibido amenazas. En fin, y nadie ni el gremio ni los medios le llamó la atención, porque sencillamente es Darío Arizmendi y es Caracol Radio. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, como usted me lo pregunta, pues yo le digo que ese odio contra Gustavo Petro ni siquiera les permitió ver lo grave de los señalamientos del presidente Álvaro Uribe contra Canal Capital, y todo quedó en medio de ese odio a Gustavo Petro, un odio y una desinformación permanente que hoy ha sido reconocida, digamos, por varios expertos y observatorios de medios de comunicación, diciendo que el manejo de los medios que se dio en el cubrimiento a la administración de Gustavo Petro no fue el mejor. Fíjese cómo en este momento a la administración de Enrique Peñalosa, prácticamente, pues, los mismos hechos que sucedieron en la administración de Enrique Peñalosa están sucediendo en esta administración, pero son tratados con una tranquilidad y con una serenidad que no fue la misma para tratar a la administración de Gustavo Petro. Ahora tú haces implícitamente otra pregunta, que es el manejo del canal capital de la televisión pública de Bogotá durante la administración de Canal Capital. Yo voy a decir algo, y ojalá esto no suene arrogante, pero es que tampoco puedo desconocer el trabajo que se hizo durante estos 3 años en los que yo estuve en la gerencia de Canal Capital. Miren, Canal Capital tiene de vida 16 años, y en 16 años Canal Capital no había logrado los índices de sintonía, pero sobre todo el impacto a la sociedad y los premios y los reconocimientos y las columnas de opinión que logró bajo la administración de la Bogotá Humana. Por ejemplo, eso fue un hecho importante en la audiencia. ¿Cómo recordarle al presidente Uribe y recordarle al magistrado que Canal Capital fue declarado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como paradigma de televisión pública al servicio de los derechos humanos? Recordarles que Canal Capital se ganó el premio de derechos humanos que da la Embajada de Alemania y la Embajada Francesa, que Top Holland, Alto Comisionado de Naciones Unidas, firmó un acuerdo con Canal Capital y Canal Capital se convirtió en un promotor de la defensa de los derechos humanos y de los valores que inspiraron la creación de Naciones Unidas, que no es más que la Carta Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo viene a decir el expresidente que se convirtió en el carnal del terrorismo, y cómo viene ahora el peñalosismo a decir que ese era el canal del odio? Vale la pena también recordar cómo Marco Fidel Ramírez, el concejal, digamos, cristiano, cómo desde el consejo lanzó toda una campaña de desprestigio y de boicoteo al canal, inclusive llamando al canal que Canal Capital era el prostíbulo de Bogotá, ¿no es cierto? Entonces, lo que algunos interpretan como la defensa ultranza de Canal Capital, simplemente la defensa ultranza de Gustavo Petro a través de la televisión pública de Bogotá, para mí es simplemente una defensa de las nuevas ciudadanías, una defensa de la Carta del 91, una defensa, esa sí, a ultranza del papel y de la función que debe cumplir el canal, una televisión pública en una sociedad como la colombiana. Canal Capital, recuerden ustedes, yo recuerdo episodios, y perdónenme que me extienda en este momento, pero es que me mueve las fibras el hecho de recordar el papel de Canal Capital, que hoy veo lamentablemente una televisión pública totalmente desdibujada en la ciudad de Bogotá, plana, cuando éramos un canal, digamos, multicolor, con indígenas, con negros, con gays. En fin, hoy veo un canal totalmente plano, sin ninguna repercusión en la sociedad bogotana, y sobre todo veo un canal que no hace eco de la rectificación y de las disculpas que le pidió el presidente Uribe a sus trabajadores. Es que yo sí quiero aprovechar estos micrófonos en este momento para decirle a los trabajadores que me acompañaron en Canal Capital, amigos y amigas, rectificaron, les devolvieron su buen nombre, ustedes son gente decente, y ojalá pudiera tener un micrófono o pudiera tener la posibilidad de ir y abrazarlos a todos y decirles: ustedes son hombres y mujeres dignos. Espero que el gerente de Canal Capital haga ese ejercicio y no el odio que tienen contra Gustavo Petro no le permita reconocer ese gesto que tuvo el presidente Álvaro Uribe y hacerle eco y bombo a través del canal público de la ciudad. Recuerden ustedes cómo uno de los primeros impactos del Canal Capital, que sirvió para que la gente viera, palpara lo que es la función de una televisión pública en Colombia, fue cuando Caracol Televisión lanzó Pablo Escobar, el patrón del mal. Están en todo su derecho de hacerlo, pero la televisión pública no se le podía limitar a criticar. ni yo como gerente me podía limitar a criticar que la televisión privada hiciera eso, no. Nosotros le propusimos al país Las Víctimas de Pablo Escobar, una serie que se ganó premio de periodismo CPB, pero sobre todo una serie que fue aplaudida por diferentes columnistas de opinión en diferentes partes del país, porque esa era la función de la televisión pública, y así entendimos la función de la televisión pública de la ciudad de Bogotá, que era poner nuevos paradigmas, que era convertirse en interlocutora de la sociedad colombiana, interlocutora en este momento del país, especialmente de las víctimas. Entonces yo digo que más que Canal Capital haberse convertido en una defensa ultranza de Gustavo Petro, que también lo defendimos, eso sí yo no lo voy a negar, porque aquí ese cuentico de que los medios de comunicación son objetivos, eso no lo creo yo. Yo creo que Caracol Radio tiene una agenda política clara y otros medios de comunicación también la tienen. Nosotros en Canal Capital tuvimos una agenda política muy clara y se la dijimos públicamente a la gente. Dijimos: Canal Capital a partir del 1 de enero del año 2012 se convierte en una televisión pública que defiende y promueve los derechos humanos y una cultura de paz, que defiende y abraza el espíritu de la Constitución del 91, que es una carta garantista, es una carta producto de acuerdos de paz, pero sobre todo es una carta constitucional que admite la pluriculturalidad y plurietnia de la sociedad colombiana. Y eso lo expresamos en la pantalla. Entonces, esa fue la defensa que nosotros hicimos. Ahora bien, sobre los eventos de la destitución de Gustavo Petro y sobre las transmisiones del balcón, pues claro que íbamos a transmitirlas. Así el señor Darío Arizmendi y el señor Néstor Morales se pusieran bravos. Y la señora María Isabel Rueda también se pusiera brava. ¿Por qué íbamos a transmitirlo? Hombre, porque la historia de esta ciudad, después de la destitución de Jorge Eliezer Gaitán, no se había producido la destitución de un alcalde. Y esos hechos eran los que marcaban la agenda social y política de la ciudad de Bogotá. Y Canal Capital era el canal de Bogotá. Y si el alcalde quería defenderse en el balcón, creo que teníamos todo el derecho de transmitirlo, así a la señora María Isabel Rueda no le gustara, y teníamos todo el derecho de enfocar las cámaras a la gente que llegó, a la gente digna, a los indignados que se agolparon el 9 de diciembre del año 2013 alrededor del Palacio Líbano en la ciudad de Bogotá. Así la señora María Isabel Rueda dijeran que esa era una parranda de marihuaneros, que no valían la pena, pues nosotros, digamos, en mi concepción democrática y progresista, creemos que así la gente, por muy marihuanera que sea o gay que fuera, tienen derechos en este país y nadie se los puede quitar, así sea una periodista muy encopetada como la señora María Isabel Rueda. Y esas fueron, digamos, las disputas que tuvimos, y eso, digamos, sobre todo esos hechos de transmisión, de llevar a cabo una transmisión de una defensa a la que tenía derecho el alcalde Gustavo Petro, eso le molestó a mucha gente, especialmente a algunos medios privados que ahí sí no hablaban de libertad de expresión ni de libertad de prensa. Pero fíjese cómo es la vida, y termino, y perdónenme, me acabo de dar cuenta que me estoy extendiendo mucho, pero es que la UD y los micrófonos de la UD siempre han estado abiertos a escuchar, digamos, posiciones diferentes, y siempre me he sentido contento y con garantías en sus micrófonos. Y termino con estos dos hechos. Fíjense ustedes, pretendieron decir inclusive que las alocuciones desde el balcón no eran importantes. El rating histórico del Canal Capital se rompió con las transmisiones de las intervenciones desde el balcón del alcalde Gustavo Petro. Le ganamos a City TV, que era nuestra competencia directa, ya le veníamos ganando en algunos momentos, y ese día superamos a algunos canales por minutos de la televisión privada. ¿Le interesaba al país sí o no ver esos momentos? Pues claro que le interesaban. Así algunos colegas de medios privados hubieran querido minimizarlo en que no, que eso tenía que ser una notica de un minuto. Pues no, nosotros no, no estábamos en esa lógica. El Canal Capital de Bogotá no tiene los compromisos comerciales que tiene la radio privada. Entonces, por eso podíamos transmitirlo, ¿no? Y no, digamos, en ese momento primaba más el derecho de los ciudadanos a estar informados que el derecho o los compromisos comerciales que nosotros no tenemos. Yo puedo entender que otros medios sí los tengan y por eso no hubieran transmitido. Y dos, para terminar, este es el argumento, yo creo que es un argumento de peso. Las encuestas de Bogotá, ¿cómo vamos?, que son tan citadas y referenciadas para analizar el devenir de la ciudad de Bogotá, las últimas tres encuestas de Bogotá, ¿cómo vamos?, convirtieron a Bogotá en la cuarta mejor entidad del distrito, calificada por los bogotanos. Después de 16 años de presencia de ese canal, es en los últimos tres años que Canal Capital se convierte en un referente para la sociedad bogotana. Así es calificada como buena, es calificada como un canal que sigue aumentando su audiencia. Nunca antes había aparecido en las encuestas la gente calificando la gestión del Canal Capital, porque no aparecía, no incidía en la sociedad bogotana. Entonces aquí viene mi respuesta concreta a tu pregunta. Entonces yo digo, si el Canal Capital era, como dicen algunos, una maquinita de propaganda de la administración de Gustavo Petro, pues la gente de Bogotá lo veía bien, porque así lo calificó. Pero yo creo que esa no es la respuesta. Yo creo que la respuesta es, como el Canal Capital convirtió esa pantalla de televisión en una pantalla pluricultural, en una pantalla que les transmitió el concierto de La Esperanza con Calle 13, que les transmitió el concierto de Paul McCartney, que tenía una agenda donde podían encontrarse y referenciarse la sociedad bogotana, el movimiento gay, el movimiento Hopper, el movimiento ambientalista, que tenía la mejor franja de opinión del país, porque así fue resaltada por la encuesta de opinadores del país que realiza Cifras y Conceptos. Valga la pena decirlo, franja de opinión que desapareció de esta administración. Hágame el favor. Y nadie les dice nada ahorita porque es el señor Enrique Peñalosa. Esas cosas son las que yo no entiendo. Cierro el paréntesis. Esa encuesta Cifras y Conceptos señaló a Canal Capital como uno de los grandes canales públicos originadores de opinión en el país. Ningún otro canal público apareció en esa encuesta, porque nosotros nos dedicamos a hacer la mejor franja de opinión del país, y efectivamente la tuvimos, y entendimos que la televisión pública, pública en un país llamado Colombia, de 5 millones de desplazados, con un conflicto armado interno que deja 50.000 desaparecidos, atravesado por la violencia del paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción política, esa televisión pública no podía darse el lujo de no tener la mejor franja de opinión. Todo eso nos llevó a que Canal Capital fuera un canal no solamente visto en Bogotá, sino todo el país. Y el ataque de algunos se limitó a decir, sin serenidad, sin objetividad, sin equilibrio, a tratar de legitimar una labor que fue muy dura, muy trabajada, pero en la cual me siento profundamente orgulloso, a tratar de legitimarlo simplemente con el argumento de que era el canal de Petro, como ahora lo hace la administración de Enrique Peñalosa, que llevan 7 meses en el gobierno y lo único que dicen, culpa de Petro, no hay derecho.
Holman, cambiando de tema, lo que pasó este fin de semana en el Consejo sobre la aprobación en primer debate del proyecto de acuerdo de tributario para Bogotá, que él presentó la administración distrital. Entre otros puntos, se va a eliminar los pagos por estratos y se hará mediante cuotas el tema del impuesto predial. Usted fue uno de los que votó negativamente frente a la ponencia que se presentó. ¿Por qué votar negativamente?
Bueno, yo voto negativamente por lo siguiente. Imagínense ustedes, queridos amigos, donde 3 secretarios de la administración de Gustavo Petro tuvieran sociedades en paraísos fiscales, ¿qué hubiera pasado? ¿Ya los hubieran tumbado o no? Imagínense todo lo que le armaron a Gustavo Petro, porque el concuñado, es decir, el esposo de una hermana de la esposa, que no tiene línea directa, que no es familia directa, todo lo que le armaron porque tenía una sociedad en la ciudad de Panamá, en un paraíso fiscal. Casi lo tumban, imagínese. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Yo no apruebo es una reforma tributaria disfrazada en la ciudad de Bogotá, primero porque no me parece coherente, ni en Bogotá, ni en el país, que quienes estén solicitando nuevos impuestos tengan sociedades en paraísos fiscales. Tres secretarios de la administración de Enrique Peñalosa y un gerente tienen sociedades en paraísos fiscales. El secretario de Planeación tiene una sociedad en paraíso fiscal. La secretaria para el sector, la Secretaría Social, la doctora Araújo, tiene más de 5 sociedades en la ciudad de Panamá. El gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, de la ETV, el doctor Castellanos, tiene una empresa en paraíso fiscal. Le he solicitado públicamente en sesiones del Consejo, le he solicitado que nos diga qué papel cumple esa sociedad, que además es una sociedad de telecomunicaciones, que nos explique el origen y que nos explique los socios, porque varios de sus socios aparecen con 10.000 sociedades creadas en la ciudad de Panamá. Y el secretario de Movilidad, el doctor Juan Pablo Bocarejo, también aparece con una sociedad creada en la ciudad de Panamá. Sus empresas aparecen registradas en Panama Papers y en Panama Data. Hasta donde yo entiendo, para que no digan que somos los progresistas, que no queremos a la ciudad, no. Hasta donde yo entiendo del doctor Juan Ricardo Ortega, una autoridad en materia fiscal, de impuestos fiscales en este país, es director de la DIAN, dijo en una entrevista en Semana Primero: no entiendo cómo este país no hace un escándalo de los 8.000 colombianos que tienen sociedades en paraísos fiscales, incluyendo directores de medios de comunicación como el señor Darío Arismendi. Porque cuando uno crea sociedades en paraísos fiscales, es en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, es para evadir impuestos, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que estoy diciendo es, no voto esa reforma tributaria porque no me parece enviarle un mensaje a los bogotanos cuando hay una administración que tiene tres secretarios, un gerente, con sociedades en paraísos fiscales que aún no nos explican ni nos queda claro cuál es el origen y el para qué y el por qué de esas sociedades.
Holman, quería preguntarle, volver un poquito al tema, nos fuimos por los medios de comunicación, que es importante, hablamos del doctor Álvaro Uribe Vélez y esa reconciliación, pero quisiera preguntarle, ya en adelante, ¿quedaron en algo? ¿Quedaron de hablar un poco más a profundidad, de sanar, yo no sé si llamar, sanar heridas, pero que esto no sea solo el canto a la bandera, sino que realmente ustedes sean un ejemplo de que la reconciliación es posible, así se tengan pensamientos muy distintos, y no solo se quede en una noticia del viernes que fue tendencia en Twitter, pero que de ahí en adelante no pase nada más?
Nos miramos fijamente a los ojos, nos dimos un apretón de manos, hablamos bajo el amparo de la justicia, un diálogo transparente, un diálogo sincero, que eso, digamos, es lo que una de las cosas que yo rescato. Nos dijimos las cosas con respeto, planteamos nuestras diferencias. Nos hicimos caer en cuenta las equivocaciones que había cometido, que habíamos cometido, y nada más. Yo le regalé el libro de John Carlin, del periodista John Carlin, El Factor Humano, que en una muy bonita crónica narra el proceso de reconciliación en Sudáfrica en medio del apartheid, bajo la tutela de ese gran hombre de la humanidad. Premio Nobel de Paz Nelson Mandela, como Nelson Mandela, apelando, ojo con esto, apelando a los sentimientos, apelando al deporte, apelando a los símbolos, reconstruye la reconciliación de los sudafricanos, digamos, a partir de la excusa deportiva del Campeonato Mundial de Rugby, donde los sudafricanos son muy fuertes, pero donde la selección sudafricana solo era compuesta por hombres blancos de Sudáfrica. El valor de Nelson Mandela fue descubrir que allí el rugby era un símbolo para toda la nación sudafricana y que en ese equipo también tenían que haber hombres negros. Y como él, a través de ese deporte, el símbolo, logra mandar el mensaje de unidad del pueblo sudafricano. Entonces, el libro relata esa historia de Nelson Mandela, el libro que le regalé al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De aquí para adelante serán los hechos los que hablen por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y serán los hechos los que hablen de Holman Morris. Pero ojo con esto, esto no quiere decir que Holman Morris renuncie a seguir creyendo que la paz es el camino. Eso no hace que Holman Morris renuncie a creer que los diálogos de La Habana van por buen camino y que la construcción de la paz la hacemos entre los colombianos aquí en Colombia. Eso no quiere decir que yo renuncie a mis posiciones políticas, ideológicas, de respeto y defensa a los derechos humanos.
Holman, ya hablamos de medios de comunicación, usted mencionó el nombre de Néstor Morales, el de Diario Arismendi, el de María Isabel, del diario El Tiempo, pero nos quedó pendiente un nombre con quien usted ha estado en varias disputas y es Gustavo Gómez. ¿Qué ha pasado en ese caso? Porque también tengo entendido que eran amigos y los vi en un abrazo fundido en el Mundial de Brasil.
No, yo sí te pediría sobre Gustavo, yo no quiero referirme por lo menos ahora. Sí, estudiamos en el mismo colegio, en San Bartolomé de la Merced. Estudiamos en la misma facultad, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional. Los amigos de la universidad de él son mis amigos universitarios. En fin, solamente que lo que yo digo aquí, el odio a Gustavo Petro, que no entiende dónde, o el odio a un proyecto político transformador en la ciudad de Bogotá dentro de la democracia, los llevó a convertir, a acercarse a los micrófonos con mucho odio, y cuando usted se pone como periodista con odio frente al micrófono, ni siquiera desinforma, lo que hace es decir mentiras. Entonces, muy complicado, ese es un pasaje también muy triste, muy triste, pero del cual no prefiero hablar en este momento.
Perfecto, lo entendemos, Holman. Gracias por acompañarnos y nos alegra la noticia del viernes, esa reconciliación con Álvaro Uribe Vélez.
Bueno, okay, un abrazo grande y sigan adelante ustedes. Yo quiero reafirmar mi compromiso, digamos, de la importancia de medios públicos de comunicación en Colombia. La UD es un medio público que pertenece a nuestra Universidad Pública de la Ciudad de Bogotá, la Universidad Distrital, que ojalá salga adelante de todos los problemas que tiene. Desde el Consejo hacemos veeduría para que sea la voz del estudiantado la que se imponga en el Consejo Rector de la Universidad. Mi abrazo grande a ustedes, colegas de un medio público como la UD.
Muchas gracias, Holman. Un buen día. Son las 9:09 de la mañana.